Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
El conocimiento, la información, los sucesos, porque todo tiene una razón. El explicador en Jesse Cervantes en vivo.
Muy bien, 8:49 a.m. Está esta mañana con nosotros un importantísimo divulgador de la ciencia en México de hace mucho tiempo, con una historia impresionante en los medios y que ahora está con nosotros, Enrique Ganem, el explicador. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien y como siempre muy contento de estar aquí contigo y con tu público.
Muchísimas gracias. Te dejamos tarea. Te sí. Dejamos tarea porque había estado la gente preguntando en redes sociales. Bueno, más bien insistiendo en que te preguntáramos y te mandamos con tarea la vez para el martes pasado. Y la tarea era porque nos decían, oye, dile al explicador que nos diga por qué tiembla. Cuéntanos.
Mira, la primera causa, la más importante, tiene que ver con un hecho que resulta inquietante si te pones a pensar en él. La Tierra es casi completamente líquida. O sea, casi todo el planeta está hecho de roca fundida. Solamente el mero centro de la Tierra, que está sometido a una presión espantosa, es sólido, y la corteza, que es delgadita. Pero más del 90% del cuerpo de la Tierra está hecho de magma, de roca fundida. Esta roca está en movimiento y la corteza delgadita en la que vivimos sufre las consecuencias. Está dividida en varias escamas, las famosas placas continentales, que se mueve cada una de ellas en la dirección que se le pega la gana. En algunos puntos estas planchas se deslizan una contra la otra en direcciones opuestas. En otros lugares se están separando estas planchas y en otros chocan de frente. Y ese es el caso de toda la costa occidental del continente americano. El continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, está hecho con varias placas continentales que se mueven hacia el oeste. Y las placas de roca que forman el fondo del mar se mueven en dirección opuesta. Entonces, en el punto de contacto, una plancha de roca, la que forma el continente, que es un poco menos densa, se va montando encima de la plancha de roca que forma el fondo del mar. Este movimiento no siempre es suave, a veces se atora. Esto hace que la costa occidental del continente se arrugue y aparece una larga cadena de montañas que comienza con las Rocallosas, pasa por la Sierra Madre Occidental y termina en la cordillera de los Andes. Y a veces estos atorones se liberan de golpe. Y esto genera muchos terremotos. Hay otras causas de terremoto. Por ejemplo, cuando tienes dos planchas continentales, una que se mueve, digamos, de norte a sur y la otra de sur a norte, y se atoran. Cuando se rompe ese atorón, las dos placas se mueven en la dirección en la que estaban moviendo, pero más rápido, y eso produce sacudidas muy fuertes. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en San Francisco, con la falla de San Andrés.
Oye, entonces se pudiera pensar que el que tiemble o el que hubiera terremotos son ajustes que va teniendo el planeta Tierra en su movimiento natural?
Sí, eso es inevitable. Estos movimientos, mira, si alguna vez has puesto un poco de agua a calentar en la
en una
ollita,
sí,
y le dejas caer unas hojitas de orégano o de té o de lo que tú quieras, verás que estas hojitas comienzan a subir y bajar. Uh-huh. La parte de abajo está muy caliente, el agua allí se hace menos densa, el agua caliente es menos densa que el agua fría y comienza a flotar hacia arriba. El agua que está arriba, un poquito más fría, se hunde. Este movimiento se vuelve continuo. Algo parecido ocurre con la Tierra, pero a lo loco, a lo bestia. El centro de la Tierra tiene una temperatura como de 5.500 grados centígrados. Es la temperatura de la superficie del Sol, mayor que la de cualquier flama. Y la roca que se encuentra allí es un poco menos densa que las que se encuentra cerca de la superficie. Se inicia entonces este proceso de movimiento, que es muy lento, pero es imparable. Ese movimiento va arrastrando a las escamas de roca, a las planchas continentales que se encuentran en la parte superior. No hay forma de detenerlo.
Oye, y decías que algunos terremotos o algunos temblores son por atorones que dan las placas cuando van en girando contrarias a una dirección contra la otra. ¿Eso no se puede detectar? O sea, no hay ya una ciencia que nos diga, ¡ay, ahí hay un atorón, va a temblar!
Mira, sí. Con limitaciones. Hay varias cuestiones relacionadas con los terremotos que por mucho tiempo se dijo que eran imposibles y hemos visto que son posibles con limitaciones. Por ejemplo, ¿podemos producir terremotos a voluntad? Sí. El fracking ha generado terremotos de superiores a magnitud 7 en los Estados Unidos. Y eso está demostrado. porque al estar inyectando sustancias en el interior de la Tierra, por ejemplo agua, puedes llegar a suavizar el punto de atorón entre dos placas y eso puede producir un movimiento fuerte, o a menor escala, tú puedes llegar a reventar una plancha de roca que está bajo tensión, que ya tiene grietas. Inyectas líquido a presión, se rompe, se termina por abrir esa grieta y viene un terremoto. Segundo punto, se pueden detectar puntos de tensión para anticipar la llegada de terremotos, sí, pero con muchas restricciones. Han ocurrido predicciones exitosas de terremotos en Centroamérica una vez, hace algunos años, una vez en China, y un proyecto estadounidense tuvo un éxito limitado, pero muy interesante a principios de este siglo. Los investigadores principales son John Rundle, se escribe Rundle, y Cristina Tiempo. Lo que hicieron fue generar una tabla. Dijeron, mira, en esta zona particular de California, en los próximos 10 años, van a ocurrir tantos terremotos. Aquí de magnitud tanto, aquí de magnitud tanto, aquí de magnitud tanto. No sabemos cuándo, pero a lo largo de estos 10 años van a ocurrir los terremotos. Le atinaron al 98% de los casos, con muchas restricciones, etcétera, etcétera. Eventualmente, el detectar estos puntos de tensión podría volverse práctico en todas partes del mundo. Así que en la actualidad no se pueden predecir terremotos, es la realidad.
Oye,
pero se va a poder.
Se va a poder. Y este es un punto donde a mí me gustaría saber cómo va la ciencia en torno a la a esta respuesta de se va a poder. ¿En cuánto tiempo?
Es difícil decirlo. Mira, algunas cosas llegaron mucho antes de lo que creíamos. La primera erupción volcánica que pudo ser predicha al minuto fue la que sufrió el Popocatépetl aquí en México a finales del siglo pasado. Y eso lo hicieron científicos mexicanos. Se creía que nunca se iba a poder hacer una predicción de ese tipo para volcanes. Con respecto a los terremotos, lo que se necesita desde luego es mucha más tecnología. Va a depender en buena parte del grado de inversión que se haga. Necesitas satélites artificiales que detecten pequeñas deformaciones en la corteza terrestre. Se ven mejor a la distancia que parado sobre la roca. Estas pequeñas deformaciones te dicen en dónde se está acumulando tensión. Okay. Necesitas varios sensores diferentes en el suelo que son muy caros. Necesitas supercomputadoras, que son máquinas que te pueden costar las baratitas, no sé, unos 10 millones de dólares, más lo que te cuesta la electricidad, más lo que te cuesta operarlas, ¿no? Sí, hay mucho, se necesita poner mucho dinero detrás, pero se va a poder. Y el día en que podamos, podría empezar a vislumbrarse la tecnología para hacer algo al respecto.
Hijo, pues esa es la parte donde dice uno urge, ¿no? Claro. Gracias, Enrique.
Gracias,
Jesse. ¿Dónde te pueden localizar?
En Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, G+, o G+, Enrique Ganem, El Explicador, y en el sitio web www.elexplicador.net.
Muchas gracias, Enrique, por gracias, estar con nosotros. Jesse.
Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.